Damas y caballeros, bienvenidos a Dopcast, bienvenidos al episodio 34 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los invito a completar la charla que tuve con el comediante uruguayo Carlos Tanco. Casualmente uno de mis mejores amigos. Tengo 2 décadas de amistad con Carlos. Y él ha sido una pieza muy estimulante en mi vida. Desde pequeño, súper estimulante. Él ha sido y es un amigo tan estimulante como negligente. Con él hoy proponemos un duelo de moral versus pensamiento al final. Nos enfocamos en los temas que no se pueden tocar. Temas sobre los que no se puede pensar sin ser castigado socialmente. Y soy cómplice de todo. Como siempre, como me pasa en las reuniones con Carlos. Soy cómplice de todo. Porque creo y porque me divierto. Porque creo mientras dura la charla en lo que estamos diciendo. Y un detalle que les puede resultar extraño en la charla es que hay efecto de censura para preservar la identidad de la señora de Carlos. La mafia se cuida. Recuerden que pueden seguir las novedades del programa de Carlos Vera Basket en arroba Vera Basket. Pueden seguir las novedades de Dopcast en arroba Dopcast y las de Montevideo No en MBD No Pod con V. Con confort y arbitrariedad, vamos.
Yo lo siento, yo siento esa presión. La siento esa presión, de verdad. Y es una de las cosas que me mañatan y que también me sublevan. Es una de las pocas cosas que me sublevan.
Me gustó que evitaras el indignar.
Claro, lo evité específicamente porque para mí indignar es una de las peores palabras del mundo. Porque indignar, cuando la gente dice esto me indigna, para mí lo que estamos diciendo ahí es que estamos con un sobrepiso de dignidad. O sea que yo soy más digno que el objeto de mi indignación. Uh-huh. Por eso es que nos gusta tanto indignarnos. Porque cuando yo me indigno con el perro del vecino, soy más digno que el vecino. Y así ad infinitum, digamos, claro. ¿No? Entonces, no podemos parar. Es un vicio indignarse. La gente se indigna 8 o 10 veces por día.
A medida que vas envejeciendo, es más frecuente, creo.
¿Sí? Y los jóvenes, vos, que se indignan todo el tiempo por cómo funciona el mundo y no sé cuánto.
Pero no es profundo. Es
nunca es profundo, nunca es profundo, siempre es de corto plazo. ¿Sí? Y sí, me indigno esto con esto que está pasando, es horrible esto que está pasando en Medio Oriente, no sé qué, allá están los ravioles.
Sí. Dame el combo grande. Dame el combo grande.
No sacar los ravioles, no, qué bueno están los ravioles, vos. Y estaba indignadísimo.
Sí.
Para mí siempre es de corto plazo y siempre es la primera vez. Siempre te indignás como la primera vez.
¿Podemos negociar que en su bulevar hay como una mayor conjugación en el tiempo? ¿Podemos negociar eso ahora?
Y capaz que sí.
Porque, volviendo a la corrección política, yo sé cuál es el conflicto que te genera la corrección política. Que parece que soy un experto en Carlos Tanco, pero no es que soy un experto en Carlos Tanco. Es que, como dijo él antes, charlamos muchísimas veces sobre este tipo de cosas porque nos conocemos hace muchos años y porque además trabajamos juntos.
Pero además tenemos una amistad que está armada sobre diálogos.
Sí.
O sea, lo que más disfrutamos es sentarnos a charlar con un vaso de Coca-Cola.
Sí. Y o de la vida con la que quiera pautar. Mentira.
Que siempre está muy cerca de que es esto que tiene también este género, el género del podcast. Siempre está muy cerca de oler nuestros pedos.
Totalmente. De barrancarnos y que digan, pero la puta madre, claro. Todos pelotudos.
Que mira cómo se fascinan muy uno cerca, con el otro. Y no sé cuánto. Y siempre está muy cerca. Este es un género medio así, de olerse de sus pedos. Sí. Pero que igual es muy divertido, siempre y cuando vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito, que es partiendo de nuestra insignificancia y de la cuestión lúdica, de que no nos tomamos muy en serio, sí nos tomamos muy en serio en el momento que estamos hablando, ahí no sé qué, pero después podemos resetear, o sea, sabemos que no tienen muchos pesos nuestras palabras, digamos.
No, claro que no.
El afán siempre es lúdico.
Indiscutible.
Igual la corrección política es una mierda y es la Gestapo de este tiempo.
Claro,
porque se te mete adentro de la cabeza. Es la Gestapo.
Es limitar tu libertad para pensar.
No dejan pensar. Ese es el problema.
Que es muchísimo más grave que atentar contra la libertad de expresión.
Ese es el gran problema de la corrección política. No la libertad de expresión.
Es el paso previo que es dinamitar todo.
Me cago en la libertad de expresión.
Lo que te salva,
me cague en la libertad de expresión. Sí. La libertad de expresión. Me cago en la libertad de expresión. No, me importa 3 carajos la libertad de expresión. La libertad de pensamiento es lo que importa.
Es lo que te salva.
Claro, y es nuestra forma, es nuestra esencia. Entonces, ¿qué pasa con la corrección política? No te dejan clasificar. Y así es como pensamos.
Sí.
No hay otra forma de pensar que no sea clasificar. Y nos están diciendo que esa forma es está mal.
Si vos no tipificás, si vos no jugás con arquetipos, vos necesitas edificar para deconstruir, para edificar de vuelta. Siempre necesitas orden.
Haya gente que en esas clasificaciones pondera exageradamente y se va al carajo y no sé qué. Podemos discutir la parte de la ponderación.
O hasta pero que confunda el modelo con la cosa.
Claro, exactamente. Pero que me quieras decir que no se ve, que no puedo clasificar porque clasificar está mal, es no me está dejando pensar. Y a mí me enferma eso, o sea, eso es me pone furioso y además me siento como terriblemente, siento un ataque, o sea, me parece muy represivo.
Rápido, parece, sin desarrollar,
sí.
Temas que no podemos tocar. Los trans, tiro uno yo.
Los trabas, sí, no, ese tema no se puede tocar.
No se puede tocar, ¿qué otro tema no se puede tocar?
No se puede tocar.
Si con esto nos referimos a no se puede pensar sobre y expresar lo que uno piensa sobre.
Expresar, sí, exactamente. Y pensar.
Sin creer que uno tenga la razón, estoy hablando de pensar, de problematizar. Uno no puede expresar lo que problematiza sobre una cantidad de temas que van variando.
La violencia de género. No se puede pensar ahí. Por supuesto que el punto de partida es vos. No le metas un guante a una mujer.
Por supuesto.
Ni hablar.
Y estamos en contra de ello.
Y hay una superioridad física, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, a mí me gustaría discutir lo de la violencia psicológica, porque ahí, para mí, ahí estamos mano a mano. Para mí la violencia psicológica es mano a mano y por la ficha. Nadie tiene ventaja. ¿Por qué el hombre tendría ventaja
en la violencia psicológica? Gana el que sigue parado.
Claro. ¿Por qué el hombre tendría ventaja en la violencia psicológica? El hombre tiene ventaja en la violencia física porque es físicamente superior a la mujer.
Sí.
En términos de fuerza y eso. Pero ahí volvemos a... Entonces después, porque después te dicen, no, ¿por qué las mujeres de la WNBA no cobran lo mismo que los hombres? Y no, porque está mucho mejor la NBA de hombres, porque el deporte está mucho mejor jugado por los hombres.
Yo solo respondería, ¿viste lo que hacen?
Claro.
¿Vos viste lo que hacen los hombres en la NBA?
Claro, entonces, bueno, ese tema tampoco se puede... La equidad.
Hay un problema con la equidad que es conjugarla en los lugares en los que no debe ser conjugada.
Claro.
La equidad tiene que ver...
Para empezar hay
con
que
la
entender,
ley.
Sí, exacto. Y para empezar hay que entender que es un ideal.
Por
que después, en la interrelación, la normativa no va a poder comprender, porque no hay equidad entre dos hombres tampoco. O sea, no. En un trabajo, todo eso, ¿por qué los hombres ganan más que las mujeres? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, para empezar, porque las mujeres son empleados más caros. Entonces, para el tipo que está poniendo la guita, es más o menos la misma cantidad de guita, capaz. Por supuesto que además arrastran toda una cantidad de años donde sí eran...
Sí, abrimos todos los paréntesis que se pueden
verdaderamente segregadas, todo, etcétera, no sé qué, no sé cuánto, y pim, pum, pan, y siguen siendo en un montón de lugares, etcétera, no sé qué.
Lo importante de estos temas que estamos repasando, que no se pueden tocar, es justamente que van cambiando. Son corrientes que van cambiando.
Claro.
Entonces, no podemos pensar...
El tema es que no te dejen pensar, claro. El tema es que no te dejen pensar, que te digan, no, porque esto, la violencia de género, machismo, el machismo mata a mujeres. No, ¿por qué? Pará. ¿Por qué no vemos? Porque capaz que hay gente que. Hay tipo que. El otro día estaba escuchando a un psiquiatra, el doctor Ichagüe, en Abel Duarte, y decía algo interesantísimo: que dice que le generó problemas. Dice: hay un gran porcentaje de los asesinatos de hombres a sus parejas que tiene que ver con la bipolaridad.
No tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con una patología psiquiátrica.
Dice, y el loco contó, cuando dije esto, me saltaron a la yugular.
Mm.
Otra vez, ¿qué estamos haciendo? No dejamos pensar. ¿Por qué no podemos evaluar
esa posibilidad?
Claro, y empezamos a hacer estudios al respecto y todo, pero no se pueden ni hacer estudios al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque está trancado desde la corrección política.
Bueno, habilidades en relación a la raza.
Han llegado al punto, dieron vuelta a la maquinita.
Sí.
Han llegado al punto de que decirle que un negro es más físicamente que un blanco y baila mejor.
Sos racista.
Claro.
No, baila mejor.
No.
Son mejores atletas.
Baila mucho mejor. Seguramente garchan mejor.
Seguramente. También. Están más dotados. Y si bailan también, tienen que hacerlo mejor.
Exacto.
Seguro.
Tienen mucho más ritmo. Tienen mucho.
Tienen que hacerlo mejor.
Manejan mucho mejor su cuerpo.
Yo no sé cuáles son las virtudes de los blancos, quiero aclarar. No tengo ni idea cuáles son las virtudes. Capaz que mejor pelo. Mejor
sí.
Pelo, me parece.
Para mí escriben mejor.
Por lo menos en la literatura
claro.
Que conocemos nosotros.
Por supuesto, hay una parte cultural que, bueno, los negros empezaron a escribir hace poco, históricamente.
Estamos hablando de América.
En general.
No, y en África nosotros no conocemos. Capaz que hay...
No, ¿en dónde escribían? ¿En piedra?
No, literatura oral.
No se puede contar. África no se puede contar. África no. ¿Ves? Esas cosas no se pueden decir tampoco.
Bueno, así que...
África no se cuenta la historia de la humanidad.
Tocamos tres ítems que no se pueden tocar simplemente para explicitar el argumento del problema.
El problema es que no
hay
te dejen pensar.
No dejar pensar.
Claro, exactamente.
Es eso,
que,
¿no?
que te ataquen el pensamiento. Que no,
yo sé que el radical ya nos ubicó en alguna categoría y nos puso una foto y nos está dando bardos, pero
sí.
No era para eso que iba el ejercicio.
Por supuesto, pero además es parte del juego, está bien. Yo no tengo problemas con eso. Lo que sí tengo problemas es con los burócratas, con los tecnócratas más bien, con los tecnócratas que están al frente de esas políticas, porque... ¿Para dónde van toda esa cantidad de sociólogos al pedo que tenemos y psicólogos y todo? Al Estado. Van todos al Estado. Y ellos son los que diseñan las políticas para que todo funcione y este sistema sea muy cuánime y no sé cuánto. Uh-huh. Claro, y se saltean la parte de la libertad individual, digamos, ¿no? Que es una especie de reclamo lujo burgués, uh-huh. ¿No? Y entonces eso te marcan cómo pensar, ¿no? Y hay que decirte, bueno, para mí la más... La prueba más maravillosa de eso era aquella, la de, ¿te acordás de la propaganda aquella de los morrones? Que
no.
decían esto, no sé qué, no me acuerdo cómo era como una cosa como contra el racismo, uh-huh. Pero entonces te ponían el ejemplo de los morrones.
Estos tres morrones, uno verde, uno rojo y uno amarillo,
claro.
Son morrones.
Exactamente, son morrones.
Y sí, pero yo pido, dame morrón rojo, dame morrón
exacto.
Verde y
estaba
lo prefiero para determinadas
toda
cosas.
Mal.
Sí.
Estaba toda mal, pero aparte no solo eso, sino que si yo probé un morrón amarillo, ya probé todos los morrones amarillos. Y si yo conozco un negro, no conocía todo lo negro. O sea,
sí.
Está fomentando lo contrario. Uh-huh. Es de una unidad hacer el trayecto hacia la generalización
cuando
inmediata.
Cuando compartís esta clase de razonamientos, siempre pienso en cómo no te importa la plata. Lo que no te importa la plata es muy liberador que no te importa la plata.
Porque podría haber hecho un dineral con estos morrones.
¡Oh, amigo!
El caso de los morrones. Conferencias acerca del caso de los morrones.
El caso de los morrones. El caso de los morrones es desmontar el aparato publicitario, el caso de los morrones, que es un aparato que está todo el tiempo errando.
Y estatal.
Sí.
Para mí son. Para mí los publicistas son
Tal vez son terroristas, Carlos.
No, para mí es gente con déficit atencional. Gente que no consigue sostener la atención durante más de 45 segundos, un minuto. Déficit atencional. Viste que están todas mal las series. O sea, suponete, la consigna, rompen la consigna siempre. Y no la rompen a propósito para generar un quiebre, sino uh-huh. Que se les rompe. Son famosos. Aparece Lucas Hugo, el Gucci. Y después aparece una que es una empleada de ahí, del local de pagos, no sé, ¿entendés? En la propaganda, bueno, ¿eran famosos o eran empleados? ¿O eran empleados y famosos? Y después aparece Humberto de Varga. ¿Eran conductores? ¿Eran cantantes? ¿Eran empleados? ¿Qué mierda era? ¿Cuál era el siempre rompen la serie.
Al cliente le damos todo, queremos todo. Queremos todo, el cliente quiere todo.
Era una con famoso, con más o menos famoso, y después el colorado Omar Gutiérrez. Ah, entonces eran más o menos famosos. No eran famosos. ¿Y por qué apareció el Gucci, que es la persona más famosa del
momento.
Del 2015?
Sí.
La persona más famosa del 2015, el Gucci.
Sí. Y 2014. Entonces,
pero 2014, Lucas Hugo.
Lucas Hugo,
sí, claramente. Y, o sea, a todo esto Mujica siempre, todos los años, ¿no?
Y Luisito Suárez,
claro, sí. Pero eso ya es a nivel
internacional,
monumento.
Un héroe.
Sí, un héroe. Héroe de la patria porque nos confirma nuestra existencia.
Sí.
Para mí es el síndrome de los uruguayos que hacen goles en el exterior. ¿Por qué queremos ver todos los goles de los uruguayos en el exterior? Porque es...
¿Estamos acá? ¿Vieron que estamos acá?
¿Nos vieron
todos? ¿Que estamos acá?
Porque si no, la única forma de confirmar nuestra existencia son los argentinos. Son los únicos que nos conocen. Los únicos que pueden dar fe de nuestra existencia.
Dan fe. Y lo que es increíble es que, sin querer, nos fuerzan a que estemos siempre definiéndonos por la negativa.
Claro.
Por ahí te dicen, ¿sos argentino?
No.
Uruguayo.
Exacto. No uruguayo.
Uh-huh.
Esa es nuestra nacionalidad.
Claro. No,
¿De dónde sos no uruguayo?
¿No uruguayo de Montevideo, no?
Montevideo no, exactamente.
No
es, uruguayo.
Es ser no uruguayo. Eso sí. Es ser uruguayo.
Sí, exactamente. No uruguayo, porque ante dos posibilidades. Una es, sos argentino, la primera que es por fonética, uh-huh. Y la segunda que es por fonética también, pero por el nombre, sos paraguayo. Ah,
sí.
Paraguayo. No,
no uruguayo.
Lo cual es absolutamente lógico, porque yo no diferencio entre Kazajistán y Tibiriquistán.
Fermina Enan es lo mismo. No quiero ir.
Claro, exactamente.
No tienen bidet. No quiero ir.
Y ellos piensan exactamente lo mismo. No quiero ir.
No quiero ir, claro. Además se imaginan como... No, debe ser una poronga tropical eso.
En,
no.
En cualquier caso, la publicidad de los morrones para mí es paradigmática. Es como el epítome de cómo la corrección política no te deja pensar. ¿Y por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no nos dimos cuenta de eso? Porque justamente, porque lo que están haciendo es no dejarte pensar. Entonces, como te atrapan ahí en la moral, es como una trampa la moral. La moral siempre es una forma de acosar al pensamiento.
Sí, y el cambio de moral, cómo se va radicalizando, cambiando las corrientes.
Moda moral. Para mí es una moda.
Es una moda. Es una corriente. Yo lo veo como corriente ni siquiera de pensamiento, como corriente literalmente.
Claro.
Fría, cálida.
Sí,
como corriente.
La corriente de Humboldt.
Sí.
La corriente moral.
La corriente moral. Claro. Que te lleva a que termines solo. Solo. Cuando pasa el mundo y vos te quedas solo con tu vieja moral. Que bueno, va contra mano de la moral vigente.
A mí lo que me pasa, que es horrible, que es que
es
siento
fatal.
Que estoy. Me estoy despidiendo del mundo a mis 36 años. Y no sé lo que va a pasar. O sea, ¿cómo voy a hacer para vivir los próximos 45 años por fuera del mundo? Ya no participo de las redes sociales, no tengo WhatsApp. Y no lo digo con orgullo, lo digo con espanto.
Sí, de todos modos...
Es porque me da miedo, además. No es porque soy valiente,
claro,
es al revés, es porque soy cobarde.
Lo que te da espanto te hace que tu vínculo con el mundo sea material, palpable.
Claro, sí.
Es increíble.
Sí.
Al final el loco, el demente,
sí,
es el que no tiene eso. No sé cómo me vuelve loco por no tener WhatsApp. No quiero tener WhatsApp.
No quiero.
Basta de tecnologías buchonas. Después, no quiero ser fácil de ubicar. No quiero.
No quiero estar en contacto todo el tiempo con todo el mundo.
No
puedo
quiero
soportar. A mí
no
la
quiero
demanda de los afectos me
más allá
cuesta
de la demanda,
pila. Me
Carlos,
chupa pila de energía.
Es otro estímulo. Ya tengo muchos estímulos. No puedo ir otra fuente de estímulos.
Soy la mar de disperso, además. O sea,
sí.
Estoy permanentemente dispersándome. Perdón que utilicé esa expresión de anagrama. Me salió ahí en el momento. Estamos hablando demasiado, entonces ya empiezo a utilizar expresiones como la mar. ¿Por qué alguien diría eso? Es horrible, ¿viste? Que siempre hay alguien, una persona a la que querés que utilice expresiones que son detestables. Siempre pasa.
Yo no suelo ni razonar las expresiones.
Siempre pasa.
Y tiene que ver con...
Estás muy permisivo. Sí,
no solo permisivo, estoy precario.
Yo
hoy
también, ¿eh?
Estoy
me gusta
muy
muchísimo
precario.
Expresarme.
Me cuesta, no solo expresarme, me cuesta razonar. Porque si fuera solo expresarme, me preocuparía menos. Hoy me mandó...
A mí me cuesta razonar también, pero mucho más expresarme. Expresarme, lo
sí
que me está costando expresarme... Es
porque
bueno,
hay un hiato,
vos lo
hay,
ves,
hay un cortocircuito.
Vos lo ves porque además hacemos el programa, hacemos Vera Basket juntos.
Sí.
Miren Vera Basket.
Sí, en veratv.com.uy.
Exactamente.
Perdón, la recagué. En veramas.com.uy, porque en veratv lo pueden ver, pero olvídense, mírenlo por veramas.
No, nunca lo vayan a ver a veratv.
Mírenlo por veramas.
Son nuestros rivales.
Sí.
No sabemos por
competimos
qué
con nosotros, no, nunca entendimos por qué. Pero tiene que ver
es otra más gente que hace lo mismo que nosotros en otra plataforma que es la misma.
Clones.
Pero es
no,
competencia.
No, por ahí no, es ver más.
En definitiva, lo que quería decir es que vos estás bastante al tanto de esta dificultad de expresión porque estoy el tiempo con él y todo eso. Bueno, me pasa también en la radio, en estos primeros días, era de que estábamos hablando hoy antes de arrancar a prender el grabador y todo eso.
Te digo una cosa, con las cagadas que me he mandado al aire en estos últimos
bueno,
días.
Bueno, vos te editás.
Con las cagadas que me he mandado al aire.
Ah, no, yo pensé que escuchándote haciendo esto.
No, dejo mis cagadas.
Esto es terrible.
Esto,
sí, sí.
Yo dejo mis cagadas.
Pero igual te tenés que escuchar.
Es terrible.
Es terrible. Es espantoso.
Es terrible.
Es espantoso.
Es terrible.
Yo me veo en Vera Basket para armar
sí
la edición. Y es horrible. Es horrible. Siempre pongo imágenes y cosas.
Sí.
Arriba.
Tráiganse, amigos.
Claro. Es
si,
espantoso.
Si fuera un deporte.
Descubrí que me ahogo riéndome. Que se me engangrena la cara riéndome, que es algo que no que no estaba al tanto, lo estoy haciendo en este momento.
Sí.
Y es muy molesto, es horrible, espantoso.
Si fuera un deporte, yo estaría en el banco ya. En las caras que, en mis dos fechas, las pelotas
claro
perdidas.
Ah, no.
La
yo
cantidad
tiré,
de pelotas perdidas que
yo
tuve.
Yo tiré 7 pelotas afuera ya. Sí, es impresionante, la cantidad de pelotas que perdí.
Se la pasé con Trincante, hice todas las cagadas.
Yo hice, hoy mismo, hoy estábamos hablando, hice 3 foul de ataque. Me metí abajo, arremetí con todo, agaché la cabeza, piqué la pelota, pero así, pero mal. Soy Shabazz Mohamed, un jugador de Minnesota, un zurdo que no para de cabecear pechos de rivales, digamos, y hoy fui eso.
A mí me contrataron para eso.
cabeceo pecho, pecho de rivales. Es lo que hago permanentemente. Y sí, es espantoso. Es espantoso. A mí, cuando era chico, del segundo esposo de mi madre, me decía, me puso un sobrenombre, era muy bueno, era Tupamaro, entonces era muy bueno poniendo sobrenombre.
Claro, porque los milicos, y los tupamaros, tupamaros y los canarios, que muchas veces coincide que el tupamaro sea canario o que el milico sea canario,
exacto,
tienen el don de los sobrenombres.
Son brillantes poniendo el sobrenombre. Y me había puesto el preciso.
El preciso.
Porque yo estaba todo el tiempo corrigiendo. Sí, y a los 11 años era un gran sobrenombre para un niño de 11 años, además, el preciso.
Despegadísimo.
¿Cómo estás, preciso?
Preciso, vení.
Claro, preciso. Exactamente. Y da, habilidad de Tupamaro. Y entonces, pero eso quiere decir que yo cargaba con eso. Uh-huh. O sea, yo tenía esa habilidad, digamos, ¿no? Tenía esa idea de la precisión, que he perdido completamente.
No, completamente no.
No.
Te tiro una rosa, completamente.
Claro, no. Claro, estoy en un 28%. Y tenía realmente, además de que en algún momento, como todo también, o sea, también me marcó el personaje, no el personaje que hago en la radio, sino mi personaje de vida, digamos.
Sí, no momento... sabes lo que me dijeron hoy en redes sociales, que me hace cagar de risa.
¿Qué te dijeron en redes sociales?
Se lo comió el personaje, y es, ¿ustedes se piensan que cuando nosotros estamos enfrente de un micrófono somos nosotros? ¿La gente se cree realmente que cuando alguien está frente a un micrófono?
Yo creo que puede ser, porque vos como consumidor...
Sos un personaje,
una caricatura de vos mismo, pero además
una caricatura,
ya es un personaje.
Por supuesto que varía según la persona que tenga enfrente.
Totalmente.
No es lo mismo estar ante charlando con la mujer que te gusta que en tu rol de hijo, en tu rol de hermano,
que con amigos en el vestuario, en un trabajo, no tiene nada que ver.
Nada.
Por
no
lo
estamos
tanto,
haciendo nada nuevo con
por
eso.
Lo tanto, sí. Somos personajes.
Y al aire intentás como concentrarte en determinadas cosas que sean efectivas.
Hiperbólico.
Para lo que sea claro.
Hiperbólico. Claro. Tenés que ir a lo máximo siempre y esta película es
no
la mejor
es que
del
te
mundo.
Come el personaje.
Y este tema es el mejor del mundo y no sé cuánto y esto no sirve para nada y lo otro.
No,
es así para que sea lúdico.
Riéndome.
Sí, a vos te causan gracia esas cosas. Yo
me causa gracia muchísimo la agresión.
Claro.
No es que me cause gracia agredir a una persona. Me resulta gracioso que. Hipotetizar, perdón, sobre lo que creen que pueden conseguir.
Sí, pero lo que pasa es que ese es un juego de la radio.
Sí.
Para mí, el desestabilizar al tipo que está hablando en la radio es un clásico del oyente.
Sí,
me parece
sí.
que es una norma que está bueno que lo disfrutes eso porque es un juego...
¿Cómo no disfrutar si yo aprendí a jugar así?
Claro, es un juego fundamental. El oyente quiere desestabilizar al que está hablando y el que está hablando quiere desestabilizar al oyente. Yo lo veo así la radio, para mí ese es el juego siempre. Porque yo me acuerdo además, lo digo más como oyente que como...
Sí. Por supuesto.
Hablador en micrófono, digamos. Porque como oyente, siempre tratás de mandar un mail ahí, algo para que, mirá cómo le hice entrar a este, sé qué, o algo. O si no lo haces entrar, puede ser más colaborativo, digamos. Puede ser más, le tiré un chiste y lo dijo y no sé qué, no sé cuánto. Pero estás tratando de afectar eso que está ahí, esa voz.
Sí, genera un desvío.
Claro. Y es muy satisfactorio como oyente afectar.
Es de lo más satisfactorio.
Claro.
Cuando lográs comunicarte que, bien fulano, no sé dónde.
Sí, exactamente. Es como muy primario, pero muy satisfactorio. Entonces,
es primario, es escolar.
Sí.
Pero todo el juego es escolar, es bilateralmente escolar.
Totalmente. Bueno, pero está ordenado. Es escolar, más bien liceal, pero
sí,
está
es liceal,
ordenado.
Es liceal.
A mí lo que me mata de las redes sociales es que es el liceo, pero multitudinario. Siempre. Y las 24 horas del día el liceo. Una clase de liceo de las 24. Twitter es así.
Salvo @verabasket, @montevideo_no_pod,
claro,
que es mvd_no_pod, @dovcast. Ahí son determinados momentos.
Claro, no, pero esa cosa de tratar de ser el más gracioso y de la agresividad permanente y de a ver a quién sentamos en la vara y quién sienta en la vara a quién. Y hay sentados en la vara y sentantes en la vara, digamos, todo el tiempo. Es esa cosa para lo que yo.
Qué hermoso programa, sentantes en la vara.
Sentantes
hoy,
en la vara.
Sentantes en la vara.
Claro. Es una cosa para lo que yo me preparaba diariamente. O sea, yo me tomé el liceo en serio.
Claro, era pretemporada, entonces, en los días previos de que
ganaron
las clases, era, vengo con esta y esta.
Claro.
Sí, claro.
Y pensando, mirá cómo tengo el pelo hoy, no sé qué, es un desastre, no sé, bueno, ¿qué chiste voy a tirar que el primero que me diga, vos,
lo atiendo,
ese nido, no sé
como
qué?
Como en la cárcel.
Exacto.
¿Cuál es el más chiquito que puedo atender y demolerlo para que vean el resto que estoy mal de la croqueta?
¿Chiquito mental o chiquito de físico? Lo que sea.
Metafórico.
Lo que haya que hacer.
Como en la cárcel.
Exacto. Entonces, esa situación permanente y de permanente Además, aliento colectivo y comprueba, ensayo y error, a ver cuánto me aceptan y cuánto no. Que las redes sociales tienen lo cuantitativo. Sí. Es, uy, mirá este chiste, 27 corazones y 38 retweets. Entonces, no lo puedo tolerar eso. Yo creo que no lo puedo tolerar, además, porque esto que voy a decir es muy vanidoso, porque yo gané. Yo en el liceo me fui campeón, a mí me dieron la medalla, o sea, yo sobreviví, hacía mis chistes.
Te fuiste con el cinturón y ya está, y no, no, no quiero, voy a pelear.
No le voy a dar revancha. ¿Sabes lo que me siento? Me siento el Tato López del liceo. El Tato no juega más al básquetbol.
No.
No va a jugar con uno gordo como hago yo. ¿Para qué? Si él ya se lo cogió a todos. ¿Entendés? Y yo no voy a volver al liceo. Ahí, ¿sabes quiénes van al Twitter y a todo eso? Los que perdieron en el liceo. Los que perdieron. Los perdedores. A todos ellos ya les gané. Ya les gané. No voy para ahí. No voy para ahí. No les pagan por eso, además. Hace chistes sin que te paguen. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Gil? Hay gente que paga por esto. Esa es mi diatriba en contra de las redes sociales. Es, yo ya me los garché. Ese es el titular. El titular. Es la cosa más vanidosa que puedo decir porque me parece que es divertida.
Es divertida y es saludable.
Aclaro que no la tomo demasiado en serio y con esto le quito toda la gracia que podía tener, pero bueno.
No, porque
siempre
además,
que la justificación.
Si ustedes leen @verabasket, claro, van a leer a Carlos.
Lo hago, claro, sí, lo hago. Sí, no estoy siempre yo, a veces alternamos, no sé qué, pero sí, trato de ser divertido y gracioso y trato de juntar gente. Claro,
si es informativo, soy yo. Si es divertido, es Carlos.
Claro, es así. Sí, a veces.
Así es como nos
si es divertido, fallido también, a veces fallo. Pero bueno, en definitiva, lo que. La dinámica es esa, yo siento que es la misma y no puedo volver ahí. Era muy tensionante para mí. Yo dormí una siesta cuando volví al liceo. O sea, yo venía de trabajar, había sobrevivido de esas 4 horas al tope porque no sabía otra forma de sobrevivir. La única forma que yo encontré de sobrevivir en esos lugares para que no me cagaran a piñas y todo era, no me como una, siempre soy el más gracioso, con el director, con el profesor, con el Gil de la clase, con el vivo de la clase, con el macho de la clase, con las minas, con todo. No me funcionaba en términos de seducción, digamos, pero sí me funcionaba en términos de supervivencia.
Doy fe porque fuimos compañeros del liceo.
Claro, me adoro.
Era el aplauso que empezaba a subir la celebración.
Me fui campeón de ahí, no quiero darle revancha. Ya está. Y esa es mi postura.
¿Qué pasa con las...
No, pero además además me asustan. Me asustan por esa cosa permanente, porque hay otra parte de la clase del liceo que es la sociabilidad permanente.
Sí.
Y la necesidad de aprobación permanente, porque si te metes a ese juego, estás viendo cuánto te retuitean y cuánto corazoncito.
Por supuesto.
Si te metes en ese juego, y entonces no sé, no soy tan cra para evadirme de ese juego.
Sí.
Si fuera cra, lo haría como un cra. O sea, me metería y tiraría unos tacos y soy un fenómeno.
Por supuesto.
Pero no soy cra. Y no quiero que empezar a jugar a esa especie de necesidad de aprobación permanente y cuantificable. Me parece una angustia. Me parece que todo el tiempo, además, lo que empezamos a hacer es anti-zen, digamos. Estamos todo el tiempo pensando en poner algo para ver y después ver cómo reaccionan y después ver qué le pongo yo al otro y cómo reaccionan, no sé qué. Es todo el tiempo como proyectándose 30 segundos para adelante, 5 minutos para adelante. Uh-huh. No me parece muy divertido eso. Y no me parece muy sano tampoco. Sí. Entonces,
no muy divertido ni muy sano, facebook.com/dopcast, que ahí encuentras novedades de Vera Basket de Montevideo, ¿no?
Claro. Bueno, no, pero eso hay también otra parte, que es eso, como el orden de estímulos que puedan ser entretenidos o que te puedan interesar. Entonces vos seguís algunas cuentas y cosas porque te tiran. No, mirá este artículo de no sé qué.
Igual con Twitter,
esta canción.
Lo que tenés que estar en el momento adecuado para ver, porque es una ola. Twitter es una ola, Facebook es más estático.
Claro.
Igual, vayámonos de acá.
Sí.
¿Cómo
caímos
en las redes sociales?
Sí, y bueno, si porque estamos... es inevitable. Porque estábamos hablando de esto de que para mí estamos. Yo estoy. Y creo que en algún punto vos también. Estamos dando un paso al costado del mundo muy temprano. Que yo me imaginaba que esto pasaba a los 60 años. Sí. Así que bueno, tus últimos 20 lo veías acostado, a los 80 ya odias a todo el mundo, te parece que todo el mundo es la peor porquería.
Yo no sé cuándo estuve en equilibrio con el mundo igual. No es por hacerme el coso, el Hemingway. No, te quiero decir que siempre
yo no digo que
me sentí levemente ajeno.
Bueno, claro, sí, porque vos tenés el problema de tu condición apátrida cultural.
Sí.
Sos una apátrida. No, sí. No, eso es peor que una apátrida, sos una antipátrida cultural.
Sí, en muchos aspectos sí.
No tomas mate, no te odias el carnaval, sí. Odias la tele uruguaya, sí. Odias, no tenés ningún punto de contacto. La música uruguaya te gustan algunas cosas nomás, sí. Muy específicas, muy puntuales. Uh-huh. Entonces, no tenés contacto casi con ningún punto de la.
Vivo en un tapa.
El fútbol, que es lo número uno, o sea, es el puente entre.
Hasta el quinquenio estuve.
Claro, el puente entre los. Sí, pero además estuviste en una forma muy lateral.
Sí, mi padre me hizo socio de Peñarol.
No sabía nada.
Hasta ahí sabía.
Seis jugadores.
Hasta ahí sabía, los conocía.
Está bien, a los 11 titulares, está bien.
Conocía.
Sí, la Lima.
Claro, conocía.
El Caballo de los Santos, ya se tiene el Caballo de los Santos, ¿sí? No se te mezcla con Gonzalo de los Santos.
No. Hasta el quinquenio he cumplido mi rol de hijo. Me hizo socio antes de que naciera. Nunca me interesó. Le di la alegría de acompañarlo desde que nací.
Claro.
Hasta el quinquenio.
Sí,
cuando
sí.
Pasó eso, le dije muchas gracias. Y comí hace unos años con la Libertadores.
Que Peñarol llegó a la final.
Comí,
seguí
todos los rituales de la familia.
Claro.
Y ya estoy de vuelta retirado.
Sí,
pero
sí,
sin duda es que siempre fui un ateo del fútbol.
Totalmente. Y bueno, y
lo
eso,
cual es un gran problema acá, en Uruguay.
Por supuesto, entonces no me extraña que te haya sentido en una burbuja paralela. Porque sin no fútbol, punto, ya está. No fútbol, ya estás afuera. Pero además siempre vos consumiste fútbol. Cosas de afuera, de programas de televisión, de afuera. La televisión, por ejemplo.
Y con el carnaval me pasaba que mi madre, malvinense, que nos llevaba al tablado.
El colmo de la terraja.
Cuando pude elegir.
El burgués populacho.
Claro, cuando pude elegir no ir más a un tablado, creo que la única vez que fui fue a ver un ensayo de tu trabajo.
Claro, sí.
Y ahí cumplí con la patria.
Sí, pero por cortesía y porque otros amigos fueron.
Para escapar de mi casa, claro, por múltiples variables.
Sí, para ver ese fenómeno social. Digamos.
Nunca había un ensayo.
Claro.
Nunca había un ensayo.
Exacto, para ver eso como,
y me horrorizó.
Como ritual.
Sí, me horrorizó. Me horrorizó. Claro. Me horrorizó que hubiera alguien que estuviera dándole vuelta a la ruedita.
Sí, al burro.
Claro. No, me horrorizó. Claro.
Sí, yo tenía una cosa muy.
La gente que llevaba la silla plegable para ver el ensayo. Sí. Fue el horror. El horror.
Sí. Claro, todo. Apocalipsis. No. Sí, es lo mismo que ver eso todo explotando, los chinos.
Igual, napalm. Para mí, fue un napalm mental. Era. Claro. Yo no podía que la gente vea esto, claro. Que es como dicen un texto fallando.
Sí.
Y desencante.
Sí.
Entonces ven.
Es un evento.
Ven 10 veces el ensayo fallido.
Claro.
Y después ven 10 veces.
Es increíble
el
eso.
Show.
Sí, es increíble.
Confirma lo que ya sabemos: que nos fascina la retracción.
La reiteración.
De relatos.
Totalmente. Siempre queremos que nos cuenten el mismo cuento. Siempre.
Al punto que de viejo uno se cuenta su propia vida.
Totalmente. Pero además, uno de los puntos de más repetición es el autoengaño. Porque nos hacemos creer que no tenemos más esa conducta infantil. Y es mentira.
Uh-huh.
O sea, nos creímos que ya superamos esa parte en la que el niño. Que vos todavía estás, ¿no? Los dos enanos todavía están en esa parte de la repetición ad infinitum.
Sí, yo creo que tengo como 10 años de eso, me parece. Que
sí,
me parece que falta.
¿Hasta dónde
es? La retención con los dibujos animados es constante.
Claro.
¿No? Que
siempre el mismo capítulo, sí, siempre lo mismo.
O el mismo dibujo. Ahora están con Batman. Entonces hay que ver Batman.
Todo el tiempo.
Y yo.
Si tuvieran un capítulo solo, lo verían.
Lo gastarían. A mí me pasa que se acaba un dibujo y mi hija mayor pide parar de vuelta ese. Poné de vuelta.
Claro.
¿Cómo a ver?
Es increíble eso. No he escuchado nunca charlas de neurólogos ni nada de eso que hablen de eso. Pero me parece esencial. Me parece que es algo que nos define. Cuando era chica, con su hermana se iban con los abuelos los fines de semana.
Uh-huh.
Y siempre alquilaban la misma película. Y los abuelos le decían, pero ¿por qué esta? No, se llamaba, no me acuerdo cómo yo. Y todos los fines de semana, durante un año, vieron la misma película.
Es increíble.
Es impresionante.
Increíble.
Y no había manera de convencer.
Y además cuadro ganador no se toca.
Si la pasamos.
No se toca, si pasan mal a las nenas.
Entonces a veces se juntan con su hermana a ver esa película, obviamente. La encontraron el otro día, no sé en dónde, y se juntaron a verla una vez, ¿no?
Sí.
Pero es impresionante eso.
Debe ser como el ser humano cambia a nivel celular, como vos dejás de ser vos con el cambio de algún modo y tenés que mantener la identidad, quizás necesites fijar cosas para disimular lo que está en movimiento, lo que
Y
está
la
cambiando.
tranquilidad, y la tranquilidad, la tranquilidad, la paz mental que te da lo conocido, la
Sí.
certeza de ahora viene esto y viene.
Sí,
Está
bueno, y en la
buenísimo.
narración personal, vos sos un ganador, además. En la narración personal salió todo bastante bien.
Claro.
Sí, la vida me metió un par de piñas, pero mirá, mirá.
Sí. Pero en este caso, específicamente con la repetición, lo que vos, el placer es que se confirme tu presunción. Yo sé que viene ahora. Es como, sentís como un poder ahí. Es una cosa, me parece que es una lucha contra la incertidumbre,
Sí.
al final. Como que es muy cómodo y muy placentero. Hay una parte de nuestro cerebro que se siente reconfortado cuando logra adivinar lo que viene inmediatamente después.
Veo una narración que es poco controlable. Los sueños. Es una persona que le gusta dormir.
Sí, muchísimo.
Yo
Me
soy una
encanta
persona que casi
dormir.
no puedo dormir,
Claro,
¿no?
sí. Sí, sí,
Tiendo a
sí.
dormir poco de toda la vida y últimamente hoy dormí 3 horas, ayer 7 y el resto de los días 4, que 7 fue un milagro
No,
en el año.
es una locura. Yo dormía poco, igual de mis 20 dormí poco. O sea, como
Pero
de...
ahí no hay ni, no hay casi consecuencias no dormir poco. Yo
No.
no dormía nada ahí y era un
Cuatro
toro.
horas.
Sí, un
Tres
toro.
horas y media.
Yo dormía 5 horas ahí y estaba pronto para lo que fuera, ¿eh? Para lo que fuera.
5 horas, o sea,
Ahora,
pero
yo puedo
cinco
dormir
horas
cinco
además.
horas,
Yo me
pero estoy
acuerdo
golpeado.
cuando laburaba en Sarandí, me acostaba a las 3 y media de la mañana y me levantaba a las 6
Sí. Una
y
locura.
6 y media y estaba, venía de laburar, o sea, había terminado de editar a las 3 de la mañana, me iba para mi casa en un taxi, no sé cuánto, me acostaba a las 3 y media, vi un baño a las 6 y media y no sentía ningún tipo de... O sea,
Hashtag,
cuando me iba a
fuimos
dormir,
héroes.
claro, cuando me iba a dormir, no sentía ningún tipo de miedo y de peso. Ahora si me voy a dormir a las 3 de la mañana y sé que me tengo que levantar a las 6, me acuesto llorando.
Me pasó hoy.
Se me
Mirá,
caen las
no lo
lágrimas en la
puedo creer. Me
oscuridad.
acosté a las 4, antes de a las 7 y era.
Claro.
Pero además, lo que hasta me cuesta dormir, porque pienso, ¿cómo voy a hacer mañana, la puta madre? ¿Cómo voy a hacer?
Horrible. Por
¿Cómo
eso,
voy a
exactamente.
hacer?
Tristeza, angustia.
Sí.
O sea, lágrimas en la oscuridad.
Ahora, el sueño es una narración en general no controlable.
Es una mierda mi yo onírico. Es muy malo. Me saca. Es de esto, viste, de esto que arrancás en un almuerzo familiar y terminás en una guerra en la Franja de Gaza.
Sí,
No, la
sí.
Franja de Gaza no, porque tendría sentido, porque bueno, algún familiar judío me metió ahí.
Claro.
Pero no. En cualquier otro lado. Sí.
Australia. Aunque no
Australia, ahí
haya
está.
conflicto,
Sí, una
pero.
batalla con cocodrilos.
Sí.
Y termino yo escondido atrás de una. Nada que ver, pero nada que ver. Todo es como muy perezoso. O
Es como si
sea.
vos fueras el hipervínculo. Un hipervínculo que va rotando en random, que te van haciendo doble clic
Totalmente,
en random.
totalmente y muy perezoso, sumamente perezoso y tendiente a siempre tengo, siempre, yo diría que el 100% de las noches, capaz que estoy exagerando, pero siempre tengo el sueño que no al, o sea, todos los sueños terminan siendo esto, que es que no alcanzo algo, que no llego, que perdí algo, que no consigo el papel para ir y lo perdí, ¿dónde está eso? No sé qué, es un sueño de pelotudo. De pelotudo que no logra conseguir los requisitos para pasar a la pantalla siguiente. Siempre es el mismo sueño, con variaciones estúpidas y sin ningún tipo de hilo narrativo. Una porquería, mi vida onírica es una porquería. Solo recuerdo algunos sueños así de joven, de esos que me despertaba contento, viste que había soñado con la mina que te obsesionaba y ese tipo de cosas. Ta. Dos o tres veces.
¿Te acordás cuando te obsesionaban minas? Ese es un paréntesis.
Claro,
Es
sí.
algo que me parece como tan delirante. Hoy me obsesiona dormir, que no puedo
Cualquier
entender.
cosa,
Cualquier otra
sí.
cosa
El
menos esa
básquetbol,
cuestión
sí.
de. Me obsesiona. Los pañales. No, estos
Sí.
pañales.
Eso
Estoy obsesionado.
es, sí, a mí también, pero lo que pasa es que yo tampoco, nunca fui, sí me obsesionaban algunas minas cuando era
Porque
joven.
estamos hablando de obsesión para no admitir el amor
Claro,
platónico.
sí, exactamente.
¿Sí?
Pero lo que pasa es que igual yo nunca
Porque
tuve...
nosotros ahora lo que hacemos es vivir el amor pleno, no platónico.
Exacto, el real,
El
que
real.
es inmejorable.
E infumable. Tiene las dos caras.
No, eso lo decís solo vos, a mí me parece todo ideal,
Ya
porque
sé que
estoy
vos
amenazado.
sos un afortunado,
No,
Carlos.
yo soy un afortunado, pero además estoy amenazado. Específicamente, mi mujer me dijo,
Y hace bien.
Me dijo, ojo con lo que decís,
Cuidado,
porque
pelotudo.
el género este es confesional.
Claro, hablas de más, hablas de más, hablas de más.
El género este tiene cosas que para mí
Cuidado.
están buenísimas,
Sí.
porque yo te escucho.
Ah, qué
Yo te
honor,
escucho,
Carlos.
quiero
Ya
que
sabes que
sepas que te
yo te
escucho.
escucho a vos
Sí,
también y te veo.
indefectiblemente. Y tiene cosas que están buenísimas y cosas
Sí, que te sonroja, que te horroriza.
¡Oh!
¿Quieres taparte con la sana? No puedo creer.
No. A vos, bueno, vos estabas re quemado con que aparecían, nombrabas a tu padre cada 3 veces por
Nombré, no
capítulo.
sé cuántas a mi viejo,
La misma
la
anécdota.
anécdota
Esta del
de.
quinquenio ya la hiciste, ¿eh? Esta, ya hablaste de esto del
Sí,
quinquenio, porque es una
lo
cosa
hablé
que
con
te
Manuel
define.
Soriano.
Claro, es una cosa que te define en realidad tu desconexión con el
Que
fútbol.
si no escucharon el programa con Manuel Soriano, lo pueden escuchar.
Buenísimo el programa con Manuel Soriano.
Premio Clarín de la novela del año pasado.
Excelente.
Gran escritor,
¿Con qué
mejor
novela?
persona. No me acuerdo el nombre, ¿sabes? Me dejaste regalado.
Te
Es
dejé
una novela que no
dolido.
se editó en Uruguay todavía, se editó en
Ah, ¿no?
Argentina.
Seguro. Y
Es
se la
una obra
editaron.
inédita y se la editan.
Se la edita que.
Clarín, con su
Clarín
editorial, me
tiene una
imagino.
editorial, Clarín, claro.
Sí, si no estamos tirando fruta, pero
Sí,
hay que
sí,
ser
sí.
convencido.
La editorial
Pero
de
bueno, yo te pregunté por los sueños, me hablaste de eso.
dictadura, se llama, sí, la Corporación Dictatorial se llama. Que, ¿no está buenísimo que sea Magneto, el antihéroe, la
Solo en
némesis?
Argentina que siempre
Y que además tiene una traqueotomía, entonces.
sí, somos tan mal los vecinos. No nos damos cuenta de todo lo que da Argentina, país que amo, todo el tiempo, cosas geniales.
Narrativamente, no,
Todo el
yo
tiempo.
igual yo quiero que pierdan siempre y
Yo
todo,
no.
y tengo, porque yo soy uruguayo. Para mí, porque vos no sos uruguayo. No sos uruguayo en tu
Yo
estructura
creo que soy
cognitiva.
uruguayo, pero permitime discrepar con la mayoría. Permitime tener mi uruguayez personal,
Pero no,
my
no,
own
no,
personal
porque ahí estás
Jesus.
negando la identidad. Porque la única forma de entender nuestra identidad es por la negación del argentino. Porque
Sí.
somos no.
Sí,
Uruguayo, por lo
sí.
tanto somos no argentino, en realidad.
Sí.
Argentino no, o sea, no contestamos eso, pero
Sí.
lo que subyace ahí es no argentinos. Y bueno, los tenemos que odiar, es una cosa
No
que
puedo, los quiero
no
muchísimo, no puedo.
está bien.
Porque lo que veo ahí.
Es como concepto igual, es como entelequia,
Como
que eso
concepto,
es,
por
yo quiero
supuesto.
muchísimo a muchísimos
Por
argentinos.
supuesto. Y además es de un grado de estupidez odiar. El odio no puede ser colectivo jamás.
Bueno,
El odio es siempre particular.
sí, decís eso hasta que vas a un mundial de fútbol y vas a ver, jugás contra los mexicanos y odias a todos los mexicanos. Jugás
Pero lo puedo
contra
entender en un marco
los
eso.
costarricenses y odias a todos los
Lo puedo entender en un
costarricenses,
marco. Es
¿entendés?
como fumarte un caño y pasar de puta madre y es en el marco del caño.
Sí.
Esto es igual. Lo puedo ver ahí, es parte
Es un
del
paisaje,
juego. Es el
sí, claro.
juego. El juego requiere que yo me radicalice, que vos seas mi contrincante
Sí.
o mi antagonista. Y está perfecto. Eso no
Incluso.
es el odio.
No, no, no. Pero ni siquiera esto que estoy diciendo ni siquiera es el odio. Es la negación.
Sí.
O sea, está bien. Existen, no la negación de la existencia del argentino, sino la negación como ser.
Yo entiendo,
Como pueblo.
nosotros no somos eso.
Exactamente.
Entiendo, entiendo.
En lo único que me puedo reconocer es en mi no argentinismo. O sea, es en no ser como ellos. Y ahí eso
Ojo, yo
me
puedo
parece.
coincidir, yo tengo claro que no soy argentino, lo tengo muy claro.
Claro. Y bueno, y
Pero
ahí hay.
no daña el afecto que siento por ese pueblo que todo el tiempo me da cosas, todo el tiempo.
Yo.
Pero
A mí me fascinan. A mí me
todo el tiempo.
fascinan. Me fascinan. Y sé que igual no podría aguantar 5 minutos en Argentina porque la intensidad que tienen es. O sea, en Argentina estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? General.
Sí, yo que tuve la experiencia de viajar seguido,
Rosario y eso.
era un momento que no aguantaba más.
Igual son muy
Que
intensos.
te pasa como con tu familia. Hay familiares que los querés y hay momentos que no los
Claro.
aguantás más que decís, necesito no ver al tío por un año.
Es que son intensísimos.
Muy intenso.
Son muy
En
intensos,
el
muy.
afecto, una locura, muy intenso.
Y para mí son. Volvemos a esto de que para mí creen demasiado.
Sí.
Creen demasiado y con fruición.
Sí.
En lo que sea.
Y
En
si vos querés estar en nuestro
Maradona.
club, tenés que ser nihilista. Me di eso. Es
Claro.
lo primero que te pedimos.
Claro,
Lo
exactamente.
primero,
Yo soy.
¿querés pasar para acá?
Yo soy un. Por eso
Toquecito de nihilismo.
amo el Gran Lebowski.
Claro.
Porque es la comedia del nihilismo, digamos. Es
Qué
una
gran
especie
comedia.
de. Sí, es un homenaje al nihilista, el Gran Lebowski.
The Dude.
The Dude, claro. Y entonces esa intensidad me produce efectos encontrados, me fascina, pero a su vez es
Te fascina desde
repelente.
la distancia.
Claro, necesito la distancia.
Es
Necesito la
eso.
distancia. Y me parece, igual me parece que si me dijeras cuál es la función de los uruguayos, a qué vino este pueblo, para mí es a mirar a los argentinos. O sea, así de superiores los creo. Nosotros vinimos a ver esa narración maravillosa. Alguien que pueda ver todo el tiempo esa narración desde la otredad, además.
Sí.
Y no solo desde la otredad, sino desde la constitución de una personalidad a partir de la otredad. Yo estoy convencido de que, además de que porque somos españoles y tenemos toda esa la parte melancólica para abajo y no sé qué del español, pero el español es mucho más para arriba. O sea, vas a España y toda la gente es como en cualquier pueblo, en Madrid, en todos lados, son como para arriba, son felices y todo. Para mí nuestra tristeza y opacidad, además de que descendemos de los barcos,
el clima
y descendemos de los barcos, esa
la Donetti, sí.
Claro, la expulsión del paraíso. No, y la expulsión del paraíso, ¿sí? Triple expulsión del paraíso tenemos los que habitamos este tiempo, además, porque fuimos expulsados del paraíso original, digamos, como seres humanos, fuimos expulsados de Europa, y nosotros fuimos expulsados del Uruguay que estaba bueno.
Nunca lo pisamos.
Es temporal, claro, tenemos una expulsión temporal. Estamos sobre cosas que estuvieron buenas y que ya se murieron, están mustias hace mucho tiempo. Entonces, me parece que parte de esa identidad también tiene que ver con el rechazo a la conducta porteña, ¿no? Y la reversión de eso, digamos, ¿no? Quiero pasar desapercibido, esa cosa que es mentira, además. Es mentira, no queremos pasar desapercibido. Estamos desesperados por confirmar nuestra existencia.
Por supuesto.
Como todo petizo.
Existencia y superioridad moral.
Bueno, claro, sí. ¿No?
Eso es ser uruguayo.
Sí.
Es querer demostrar tu superioridad moral.
Sí. Sí, yo creo que en general todos, el individuo tiende a eso, ¿no? Lo que hablamos hoy de la indignación y eso. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que como pueblo vos tenés que generar una narración que explique por qué perdiste. Por qué te cogieron permanentemente. Lo de Artigas es increíble. La narrativa de Artigas es insólita.
Sí, es increíble que alguna mente perversa se le haya ocurrido edificar a partir de eso. Estas son las bases. Y general se ha hecho, Cacho. ¿Estás seguro?
¿Estás seguro que vamos
a armar una nación a partir de esto?
Armar un mito de un héroe que nos rechazó hasta el último de sus días. O sea, que somos la constatación, la materialización de su derrota. ¿En serio hay algún otro país que tenga un héroe que...
Es el padre que le dijo a la mina.
Exactamente.
No, si querés tenerlo, tenelo.
Yo no
te paso en un sope.
No vino el viejo necio, no vino hasta el último de sus días. No. Iban todo el tiempo a buscarlo. Le iban a buscar, cada dos meses le iban a buscar uno y vos... Vamos para allá, dale. Vamos, la jura de la Constitución. No.
Gerba.
Los 20 no. años de la jura de la Constitución, los 5 años de... No, nada. La de la Declaración de Independencia, nada. No me mueven de acá. Esa mierda no es mía.
Y
nosotros estamos todos...
Y nosotros queremos a José Gervasio, que no me salía, ¿cómo vengo rapando?
José Gervasio. Y es nuestro... Es nuestro mito...
Que habla también
nacional,
de los infantiles que somos, ¿no?
¡Pah!
Porque no llegamos nunca a la fase que tiene que llegar todo ser, que es papá, es un pija. No llegamos nunca a esa fase, porque lo seguimos queriendo, a pesar de que no le pasó un sope a mamá.
¡Papá es un pija!
Nunca nos vio, y papá es un pija.
¡Papá es un pija! ¡Se lo marcharon todos a papá!
Para poder caminar.
¡Claro!
Para poder caminar. Ahora, no quiero que algún juez justo esté escuchando de esto y nos procese. Estamos hablando de algo más grande, señor juez.
Sí, estamos hablando de la narración, de la narrativa.
De la narración. ¿Dónde estamos metiendo con el personaje histórico?
Que también es un pija. También perdió. Perdió.
Claro, yo no puedo encarar, tengo tres botijas. No,
sí, no, está bien, está perfecto.
No puedo encarar,
pero es impresionante. Artigas es increíble. Entonces hay un culto de perder y justificar. ¿Y cómo no vamos a ser los dueños
somos
de la moral?
Somos los mejores perdedores con dignidad de la tierra.
Claro. Si nos enseñaron desde
chiquitos. Festejamos el segundo puesto. Camiseteamos con cuarto.
Y además perdemos porque, pero.
Sí.
Que es como nos enseñó Artigas.
Que es lo
y
que
nos vamos. Claro. Nos levantamos y nos vamos.
Sí.
¿Cómo vamos a tener un héroe cuya obra maestra de la humanidad que dejó a todo es que se fue al carajo? Que agarró la cosa y se fue. Es un desastre eso. Es un desastre como actitud colectiva.
Sí.
No, no vamos.
Está, ¿sabes qué?
Está,
no vamos.
Está
se,
mucho...
empacó.
Sí, se empacó. Pasan todas las reuniones familiares. Siempre hay uno que se levanta y se va.
Se empacó.
Es la de Artigas.
¿El tío se empacó?
Siempre hay uno que hace la de Artigas en las reuniones. En, sí, en Navidad, en 24. ¿Qué pasa cuando un tipo se va en un fútbol 5? Es una mierda.
Mierda.
No te podés ir, Gervasio. ¡Eh! ¡Eh!
¡Gerva! Claro. O sea, boludo, cagás todo. No se vení, no seas boludo.
No podemos seguir jugando.
Sí.
¿Entendés? Entonces, y esa actitud está endiosada. No sé, para mí es insólito ese mito, y lo bien que funciona, porque los Tupa, los Milico, los burgueses, la clase baja, la clase alta, todo comen. Uh-huh. Todo, nos sirve a todos, eso a todos, es funcional para todos, es increíble, es insólito, es muy raro. Lo de Artigas es de las cosas más extrañas que me parece que tiene este país. No creo que haya eso, un país que exprese su devoción permanentemente a un héroe al cual lo avergüenza. Éramos la vergüenza de Artigas. Sí. Eso era lo que le recordaba que perdió. Por eso no podía volver. Por eso el tipo no podía pararse acá. Porque era lo que le recordaba que era un perdedor.
No, estuve mamado cuando estuve con aquella. Era un baile de mierda. Era un baile de mierda.
No, y está. Y bueno, me salió todo mal. Y entonces, está. Tuve un hijo que me salió mal, que está mal formado, todo. No quiero ir para ahí porque eso es lo que me muestra todas las cagadas que me mandé en mi vida y cómo no funcionaron todos mis sueños, cómo se hicieron pedazos. Entonces no quiero ir para ahí, no quiero ir a ese lugar. Es increíble, es maravilloso y nosotros lo celebramos, está de más.
Arrancamos con el rol que se constituye en relación a la familia.
Sí, terminamos con Artigas que se cogía las primas, así que...
Y terminamos con Artigas. Todo cierra.
Todo cierra. No cierra nada.
Ese es el podcast.
Sí, claro, ese es el podcast. Y ese es el truco de la narración. Hacer creer que todo cierra y en la realidad no cerraba nada. Nada cerraba.
Quédense con eso, chiquilines.
Eso es Artigas. Es todo cierra. No cierra nada. ¿Por qué estamos venerando a un viejo que se fue? Pero bueno.
Muchas gracias,
así
Carlos.
Funciona. No, gracias a vos.
Previo a despedirme, damas y caballeros, quiero aclarar una cosa. Cuando grabamos la charla con Carlos, el libro de Manuel Soriano, la novela de Manuel Soriano, ¿Qué se sabe de Patricia Lukasztich o Lukasztich, como quieran decirle? No había sido editada aquí. Y tengo en mis manos esta bellísima obra, que ya me pondré a leer, que fue editada por Clarín y Alfaguara. Si no saben qué serie, qué peli o qué programa pueden ver online, no dejen de escuchar nuestro nuevo podcast, que es breve, dura entre 3 y 4 minutos, se llama Perché mi piace. Allí les sugiero piques para compartir con sus amigos, con sus parejas y con sus hijos. Sigan las novedades de los podcasts de www.dopcast.uy en www.facebook.com/dopcast. Recuerden que nos pueden escuchar por SoundCloud, por iTunes y por iVoox también, además de por la página de Dopcast. Ahora sí, hasta la semana que viene.